sesión para Peter. Bienvenido.
Gracias por permitirme hablar hasta dentro del receptáculo.
¿Cómo te encuentras?
Si bien estoy encarnado como niño, soy un espíritu más que milenario, más que milenario. Y justamente recuerdo como una sensación de soledad en una vida hace siglos y siglos y siglos, y no aquí, en un lugar muy lejano.
Cuéntame, ¿cómo ha sido?
Mi nombre era muy similar al nombre de soltero actual. Me llamaba Petro y tenía la misma edad que tiene mi 10% actual, 7 rotaciones planetarias vuestras. En mi mundo no podíamos hablar de rotaciones porque ignorábamos las rotaciones. Aparte, nuestro mundo giraba de nuestra estrella muchísimo, pero muchísimo más lejos que vuestro mundo de vuestro sol, puesto que nuestro sol era muchísimo más grande que el vuestro.
Repasemos entonces en aquella vida, ¿cuál fue ese momento o esas circunstancias dolorosas para ti?
Creo que fue una suma de momentos. Vivía en una aldea, no conocía otra cosa. Los mayores casi no hablaban con los pequeños. Nuestra vida era absolutamente normal a la de cualquier aldea. Había granjeros, algunos que tenían animales, algunos que cosechaban, otros que eran carpinteros, otros que eran herreros. Pero nuestra vida era distinta porque nuestra aldea estaba como camuflada, como disfrazada en el paisaje, puesto que vivíamos en medio del espeso bosque, bosque con grandes rocas que no llegaban a ser montañas, y detrás de las rocas un inmenso océano. Había algunos mayores que montaban en sus cabalgaduras e iban a un poblado no tan cercano a buscar provisiones que nosotros no teníamos. Y muchas veces le propuse a padre, padre se llamaba Simbor, Elvar era mi madre, era único hijo, ¿por qué no me podía llevar al poblado cercano a conocer otra gente? ¿O acaso éramos distintos? Padre me decía que no, que la mayoría era como nosotros, nuestra raza era similar a la de Soltés, Homo sapiens. Obviamente nosotros desconocíamos ese término estando encarnados. Pero nunca me querían contar la historia de por qué estábamos aislados. De pequeño jugaba con otros niños. Cogíamos espadas de madera y espadeábamos. Hacíamos como en nuestra imaginación, como si fuéramos grandes guerreros. Nunca supe guerreros, sino por cuentos del padre de mi padre y a su vez del padre de mi padre, que todavía vivía, era una persona de antiquísima edad. Y contaban que ellos conocieron otras regiones, pasando a una zona que ellos llamaban ecuatorial y que yo no sabía lo que quería decir. Incluso hubo gente de nuestra aldea que llegó a los hielos del norte. Yo ignoraba lo que era el hielo. Padre me explicaba que el hielo es el agua en un estado demasiado frío y que era no dura como una roca, pero sí dura. Y yo le decía, eso no puede ser, eso no existe. ¿Cómo el agua va a estar dura? Imagínate el conocimiento tan escaso que tenía. Un día me alejo con Aldor, que era otro niño. Sabes que los niños somos curiosos y nos gusta explorar lugares, terrenos, y íbamos caminando por el costado de las rocas y yo iba vociferando y Aldor me toca del hombro y se pone el dedo índice en la boca, que es un gesto universal de silencio. Nos asomamos y vemos un jinete con una ropa absolutamente distinta. A la de la gente de nuestra aldea, y estaba cerca de la arena de la playa, cerca del mar, soplaba bastante viento, el día no era muy templado, la marea había subido a la playa. Era corta. La montura del jinete pifió y el jinete miró hacia todos lados. Estábamos a tantas millas de distancia que no podía creer que nos hubiera escuchado. Se lo comenté al oído a mi amigo y mi amigo me sacudió, haciéndome gesto de silencio. El jinete miró hacia nosotros, pero era imposible que nos viera. Fuimos bajando lentamente de las rocas y hubo pequeñas piedras que fueron cayendo haciendo ruido y nos asustamos y salimos corriendo. Y en ese momento chocamos con una muralla y caímos al piso. Nos levantamos espantados. Era uno de los jerarcas de la aldea, con la cara casi tapada por su capucha, oscura, casi negra, y nos hace un gesto de que vayamos para la aldea. Él tenía su cayado, que era como una especie de bastón. Mi amigo fue para su choza, yo fui para donde trabajaba padre y le comenté la encaré a madre luego en la casa y le pregunté. Ignoraba que había otra gente cerca de nuestra aldea. Es que no tiene que haber. Nadie se acerca aquí. Nadie. ¿Cómo era el jinete? Y se lo describí. Y le describí la cabalgadura. Y le hice notar que tenía un oído finísimo. Casi cayendo nuestra estrella por el horizonte, vuelve el jerarca. Se reúne con algunos ancianos. Hablan entre ellos. Lo llaman a padre, hablan con él, pocos instantes. Padre vuelve y le pregunta, ¿puedes darme más detalles, Pedro? Es lo que te dije, nos asomamos y su cabalgadura es como que nos habrá olfateado. Pero él miró hacia nuestro lado como si nos pudiera percibir con su vista, y estábamos a muchísimas líneas, y aparte estábamos más en lo alto, y el día no estaba tan claro, era ventoso, la estrella estaba casi oculta por las nubes. Quizá era un ser guiado por aquel que está más allá de las estrellas. No digas tonterías, me dijo, y fue de vuelta a hablar con los ancianos. El capítulo quedó así. Digamos que todo estuvo en calma. Fueron pasando los amaneceres, por lo menos como 10, 12 amaneceres. Y solo, porque se ve que los padres de mi amigo no eran tan tolerantes y estaba castigado. Y estaba en mi naturaleza curiosear, y marché de vuelta saliendo del bosque hacia las rocas, y observé por el camino y no había nadie. Nadie. Mi oído quizá no sea tan fino, pero sentí una presencia y detrás mío una rama que crujía, y me di vuelta y vi una figura que no conocía.
¿Cómo era?
Era un hombre de los guerreros que relataban los abuelos. Tenía doble espada cruzada y el traje como con partes de metal. ¿Cómo podía perforar una espada? Tenía los ojos apenas rasgados. Y me preguntó mi nombre. Yo temblaba, no podía ni hablar. Y le dije mi nombre y me preguntó qué hacía tan lejos de mi aldea. Y instintivamente miré hacia el bosque. se rió y me dijo, sí, ya sé dónde queda tu aldea, antes de que tú miraras hacia allí. No hablaba, se quedó mirando hacia el mar. A lo lejos vi una cabalgadura en la playa. El hombre me dijo, sí, esa es mi cabalgadura. Quería preguntarle muchísimas cosas, pero no me atrevía. Como qué hacía, si había más, si nos iban a atacar. ¿De dónde era su poblado? Si es verdad que guerreaban de asientos. Si es verdad que había barcazas que podían cruzar el gigantesco océano, como contaban los abuelos, pero no le dije nada. Él me ignoraba. No me retenía, yo estaba paralizado. Miraba su ropaje, sus botas. Estaban hechas con un material que no conocía, la parte de abajo como dura, y esas espadas tan bien hechas, su rostro afeitado, prolijo, limpio. No era lo que contaban los ancianos, de que los guerreros eran desprolijos, sucios, ordinarios. Me venció mi curiosidad y le pregunté si era un guerrero. Y me dijo, si tú por guerrero entiendes el que lucha en batalla, no. Soy un caminante solitario, o un jinete solitario en este caso. No me gustan mucho los bosques, me gustan más los lugares montañosos. Pero, como hace poco me encontré con algunos conocidos que vienen hacia aquí, simplemente pasé. Me acarició la cabeza y se marchó. De una manera tan sigilosa que yo digo, ¿puede alguien ser tan sigiloso en las rocas con esas botas tan pesadas? Me asomé y ya estaba montando su cabalgadura y marchándose en sentido contrario. Corrí nuevamente para avisarle a padre y al jerarca que me había pescado la vez pasada de que venían otros en camino. Y después pensé, no, porque tenía prohibido volver a este lugar, me van a castigar. Pero yo no importo, debo pensar en el beneficio de la aldea, no en el mío. Y primó mi conciencia y le conté a padre lo que había pasado, y padre inmediatamente reunió a los ancianos. esta vez no lo mandaron a padre a hablar conmigo, directamente me hicieron una seña que me acercara y conté con lujo de detalles todo lo que había pasado. Los vi con rostro preocupado. Siempre contaban en alguna reunión historias del pasado, de guerreros, de jinetes, de viajeros. Y ahora había visto uno que no era el mismo que habíamos visto con mi amigo. Cuando le describí el traje ese con metal, se preocuparon más. Y me sentí intranquilo, como que a veces en la vida, y yo era un niño, en un momento determinado la paz se termina, o tú crees que se termina y el peligro acecha. Y como Tetán, que estoy relatando esa historia, como Petro, en esa aldea de hace siglos y siglos y siglos y siglos atrás, me quedaron en gramas de como de desprotección, como que ni mi padre, ni los ancianos, ni nadie podían protegernos si venían más guerreros.
Esa sensación de desprotección, de alguna manera, tu 10% en esta encarnación, ¿tú crees que la está o la ha recientemente vuelto a vivir?
Quizás no. La vida actual de Tete es completamente distinta a esa vida.
Pero ese temor que llevas como Tetán, ¿se lo transmites a tu 10% de alguna manera?
Digamos que el 10% puede tener temor a cambios, porque los engramas te condicionan, pero no te condicionan para que tú tengas temor de la misma manera que lo tenías en cualquier otra vida, porque son otras las circunstancias. Es otro el entorno que te rodea, es otra la familia, es otra la cultura, estamos en una época aparentemente moderna, nada que ver con esa época antigua, pero sí, a veces sientes como cierta desprotección, porque escuchas a los mayores comentar de los estadios de violencia, de muertes, de situaciones, de circunstancias, y a veces los mayores te ignoran porque tú eres un niño de 7 años y es como que están tan creídos que piensan que uno no los entiende cuando hablan, y ya no eres un bebé, a los 7 años entiendes todo. Y si bien en la época que vivo hay medicina, hay tecnología, hay aviones, barcos, computadoras, en la violencia no se diferencia de aquella vida en la aldea como Petro. No se diferencia.
¿Cuál es tu misión como Peter en esta encarnación?
Aprender para poder enseñar. En general. Mi mismo 10% ignora, porque es niño, su misión.
¿Te escucha? ¿Tu 10% te escucha? cuando tratas de transmitirle pensamientos, ideas?
Mi 10% tiene muchísimas ideas y puede llegar a percibir hasta elementales. Lo que pasa es que a los niños, los grandes no les creen. Piensan que todos los niños tenemos fantasías por películas, por revistas, hablo de esta vida. En aquella vida, como Petro, la realidad superó a la fantasía, porque en mi mente me imaginaba guerreros, pero lo que he visto en esas rocas superó todo, y ni siquiera supe su nombre.
¿Cuál es tu ángel guía, Peter?
Mi ángel guía se llama Caracel, muy parecido a el nombre a Tuquetán. Está en el plano 6, subnivel 1, y encarnó muy pocas veces en el plano físico. Caracel.
¿En este momento está encarnado?
No. En este momento es una entidad angélica que me guía, me contiene. Yo, como Tetán, como 90% de espíritu, también tengo dudas.
¿Podríamos decir que es tu ángel de la guarda?
Sí, por supuesto. Y te agradezco el haberme permitido contar ese pequeño relato. Gracias por escucharme.
Me alegro que te sientas más tranquilo por haberlo contado. Te envío toda la luz para ti y para tu 10%. Y bueno, estamos en contacto hasta todo momento. Hasta siempre.